cuando estamos, pero este tipo, de nombre extraño, dijo en este libro que se llama Mente y Materia, nada menos que un Nobel de Física, que supone que es un tío que está trabajando con lo tangible y con lo real, en este libro decía cosas como, algo así, no una cita totalmente textual, pero el sentido era, decía en una frase, dice, el simple hecho de que la realidad está ahí, afuera, es una cosa para nosotros completamente indemostrable. Es decir, podemos trabajar o pensar sobre nuestra imagen de la realidad, pero nunca podremos demostrar que está ahí. Tú puedes lucubrar lo que quieras, pero justamente la madre del cordero, que es saber si realmente eso sobre lo que estás elucubrando y pensando existe o no, nunca lo podrás demostrar. Eso lo hizo un físico, que es muy fuerte.
Sí, es fuerte, ¿no? Lo digo físico.
Claro, porque yo creo que hasta los científicos que son esta visión racionalista, o sea, son la línea dura del racionalismo y del positivismo y del pensamiento racional, están trabajando, pero siempre desde una observación particular y personal y subjetiva. Es decir, que el sueño de objetividad que tiene todo científico, que es una de las bases de la ciencia, intentar un conocimiento que sea objetivo,
es imposible.
Es imposible. Es que desde el momento que hay un observador, ya hay subjetividad. Y entonces los científicos lo intentan solucionar con el hecho de decir, bueno, solamente es válido un experimento si yo lo observo, pero el otro también lo observa y el de más allá también, ¿no? Que hay una cantidad, o sea, se supone que un experimento científico es reproducible siempre, si no, no es válido.
Bueno, pero esto, como lo unes con
incluso eso es una trampa, ¿no?
Sí, pero es curioso, ¿no? Porque claro, muchas veces cuando hablamos de arte, no claro, ponernos a pensar, ¿no?, a la profundidad a la que podemos llegar en estos niveles en relación a hablar sobre una fotografía, o sea, ver una fotografía tuya, ¿no?, o pensar sobre una fotografía y ahora empezar a llegar a esos niveles a los que estamos llegando ahora, ¿no?, que además son niveles que creo que hay que pensar y
a desmontarla
de esa forma, ¿no?, nos hace realmente ver el arte también como una forma de investigar, ¿no?,
la fotografía
es una forma de investigar en aquellos que tenemos enfrente, no solamente una forma de desarrollar tus sentimientos, ¿no?, sino una forma de investigar el mundo, que
Sí. Hombre, es que yo creo que el arte, en realidad esto es un tema importante, porque el arte, con mayúsculas, no es... Claro, muchas veces se tiene la impresión de que es algo para adornar, hasta para hacer sentir un poco bien, para hacer lo que, en términos visuales, por ejemplo, el arte visual, había un profesor mío de la facultad que decía que una cosa es el masaje visual y otra cosa es el arte, ¿no? Una cosa es una cosa agradable a los sentidos y tal, que te sirve, bueno, pues para estimularte un poco, como si te tomas un azucarillo y te encuentras así un poco más... Pero el arte con mayúsculas, no, yo creo que no se basa en eso, sino precisamente lo que tú estabas diciendo, en un conocimiento de la realidad. Para mí es una herramienta de conocimiento.
Totalmente.
O sea, que es muy rara, muy, muy extraña, porque en esta más sociedad y cultura en la que vivimos, pues parece que el conocimiento como tal tiene que ser racional, y no, hay muchas más maneras de conocer.
Exactamente, estoy de acuerdo contigo en eso. No todo lo que te permite conocer lo que te rodea tiene que ser la razón o la fuerza.
No.
Eso está claro. Lo que pasa es, claro, estamos ahí.
Claro, hay un tema social sí, que parece que todo lo que no es así, todo lo que no es objetivable, todo lo que no es realmente que se pueda poner en términos objetivos y claros y objetivos, en una palabra, no existe. Cuando, bueno, todo lo que nos rodea es pura... sobre todo subjetividad, y por ejemplo la intuición es una herramienta de conocimiento alucinante. Lo que pasa es que la tenemos muy castigada, ¿no?
Sí, porque no la controlamos y,
no la controlamos.
Yo creo que es eso, ¿no? Que tenemos miedo a aquello que no podemos controlar, ¿no?
Sí.
Que no podemos hermetizar, ¿no? O encajonar, o
sí,
¿sabes? Encasillar de forma que lo podamos controlar, ¿no? Aquello que se nos escapa nos da un poco de miedo.
En esta,
¿no?,
cultura nuestra que vivimos en ese tipo de esquema mental, debemos ser una gente que en el pasado hemos tenido mucho miedo, porque para tener que inventar un sistema de pensamiento así, tiene que haber sido que éramos gente bastante miedosa, que solo podíamos aceptar aquello que podíamos meter en una caja y encerrar, y sin embargo hay otras culturas que yo creo que quizás eran más valientes o...
Sí, o han tenido esa tradición.
Y yo creo que les va mejor.
El yugo de la razón no les ha...
Yo creo que en Oriente, fíjate, se ve cosa muy... que está como de moda esto del pensamiento oriental, pero de alguna manera ha sido por suerte o porque se la han currado, pero allí... Yo creo que ese tipo de filosofía ayuda a comprender mejor la vida. Fíjate.
Otra cosa, ahí, cambiando un poco el tema, ¿no?
Sí.
Porque por otra parte...
No vamos a hablar sobre la realidad todo el rato.
Enrollar aquí de mala manera sobre filosofía.
Sí, además, como no existe la realidad, ¿para qué vamos a hablar?
Ah, que vamos a hablar de ella, de verdad, ciertamente, ¿no? Vamos a fumar un cigarrito, ¿no?
Cigarrito imaginario.
Otra cosa que llama la atención de tu fotografía es la simpleza. O sea, yo tengo que... Creo que te lo he dicho en otra ocasión. En la primera exposición que vi tuya, que fue Infinito, que era en Casa San Fernando, en la calle Imagen, ¿no? Creo que estaba.
Sí.
En la sala Imagen, ¿no?
En la sala Imagen,
exactamente. Yo entré y cuando vi la primera foto, ¿no? Empecé a decirme, bueno, este tipo, ¿de qué va? ¿Sabes? Porque, claro, eran cosas tan absolutamente simples que en un principio me resultó chocante, ¿no? Porque no había visto nunca un trabajo de ese tipo, ¿no? Claro, ¿qué pasó? Que fui viendo poco a poco cada una de las obras, cada una de las piezas, tal y cual, y cuando terminó la exposición me quedé un poco flipado, porque me pareció fantástica y no sabía muy bien por qué. ¿Sabes? Yo creo que esto te lo he dicho en otra ocasión,
sí,
no
sé si lo
hemos hablado, ¿no? Que fue, y me atrajo muchísimo esa sensación de decir, coño, esto tiene potencia desde algo absolutamente simple y cotidiano, porque eran imágenes, además tus imágenes, no sé si alguno de los que nos está escuchando seguro que te conoce, ¿no? Están muy contrastadas, ¿no? Se pueden pensar que técnicamente tampoco tienen mucho trabajo, ¿no? Luego no sigue el sistema de zona,
no.
Está clarísimo, ¿no? Y después son de elementos que son muy simples, muy cotidianos, ¿no? Pero tienen una fuerza en su conjunto que a mí me maravilla, ¿no? Que es lo que hace realmente potente tu trabajo, es lo que yo pienso también, ¿no? ¿Sabes? Esa poesía de lo cotidiano que unidas unas con otras, ¿no? En esas relaciones que se establecen, conforman un cuerpo, ¿no? Que a mí me evoca muchísimo y no sé muy bien por qué. O sea, no sé darle también una explicación, como decíamos antes, racional a la historia, ¿no? Tú, sobre tu trabajo, ¿qué piensas en ese sentido? ¿Por qué haces esas cosas? ¿Si te las planteas alguna vez?
Bueno, si tú no entiendes por qué, yo tampoco entiendo por qué realmente aquello... ¿Qué es lo que pasa allí, ¿no? Yo creo que... Bueno, yo sí que entiendo algunas cosas de por qué, pero, claro, es que es lo que decíamos antes. Si estás trabajando en el terreno de lo intuitivo, irracional, etcétera, pues al final uno mismo tampoco acaba de comprender todo lo que hace. Había un cantante, me parece que era Lou Reed, no me acuerdo ahora, pero me parece que era él, que decía que yo haya compuesto mis canciones no significa necesariamente que sepa de qué van. Y es que es muy fuerte, pero es realmente muy bonito, ¿no? Yo he compuesto mis canciones, pero yo realmente no sé de qué van. Bueno, es una manera también un poco tramposa de decir que uno sabe una parte, pero otra parte no la sabe. Y es que es verdad que trabajar con lo intuitivo sigue siendo trabajar. Lo que pasa es que no acabas tampoco de poder verbalizar, ¿no? Lo que es que...
Yo, por ejemplo, no sea necesario tampoco verbalizarlo,
ya,
¿no? Que también puede
pero
ser
es que,
eso.
Claro,
¿no?
Cuando me preguntas qué pienso yo, pues mira, yo sí que sé que me gusta llevar los trabajos, o sea, que me lo pienso mucho antes de publicar una cosa, le doy muchas vueltas. Lo que pasa es que esas vueltas que le doy tampoco sé muy bien. Yo vas viendo que vas por mejor camino, vas aprendiendo cosas, pero esas cosas son dentro de un terreno igualmente de lo no verbalizable, ¿no? No sé cómo explicarlo. Por ejemplo, el libro de Infinito, ese trabajo del que hablabas, que en la exposición funcionaba de una manera muy diferente al libro. El libro es realmente también una parte importante, o quizá lo más, ¿no? Estaba el libro en la exposición también, ¿no? Y, o sea, tú lo viste de aquella.
No recuerdo si en aquel momento el libro estaba por ahí. Yo me acuerdo de la exposición.
Claro, es que la exposición funciona de una manera muy distinta, que al final además fue una propuesta hecha así, que la exposición fuera algo muy distinto al libro, si no, no tenía mucho sentido que hubiera una exposición. Es un compendio de cosas simples, aglomeradas, y son tantas que al final se crea una complejidad. Pero esa complejidad tiene un equilibrio bastante raro. Está entre lo caótico y lo ordenado. O sea, tiene un punto de orden y otro punto de desorden total. Esa especie de equilibrio lo llegué a él por pura intuición. No hubo una razón. Y yo, por ejemplo, de algunas cosas de ese libro que yo creo que ahora sí que entiendo y podría expresar verbalmente, yo las he ido entendiendo después de mucho tiempo. O sea, yo años después es cuando he entendido algunas de las cosas que estaba intentando hacer con ese libro. Años después. Por eso, que no significa que no las hubiera. Y tampoco es esa historia que mucha gente dice, no, es que luego viene el crítico y dice y le aporta esto un significado que realmente no tiene. No, puede ser que tenga el significado. De hecho, tiene múltiples significados, ¿no? Ahora ya es cuestión del crítico o del espectador o del propio autor que den con un tipo de significación que hay ahí, pues, coherente y realmente que tenga sentido, o que diga una chorrada, ¿no? Eso ya depende de cada uno. Pero...
No sé, de todas formas, una cosa que me da mucho la atención, ¿no? El paso del tiempo sobre las imágenes. Porque, claro, tú miras una foto, ¿no? Una foto que hiciste hace tres años o cuatro años. Tú has cambiado en esos tres años, lógicamente. Pero es que a mí me da la impresión de que no solamente es el cambio que se ha producido en ti a la hora de ver la foto, sino simplemente la lejanía en el tiempo desde el momento en que lo hiciste.
Sí, sí.
Es lo que te hace verla de otra forma.
Claro, claro.
¿Sabes?
Sí, sin duda.
Y cómo además es tan curioso que una foto que en el momento de hacerla no te gustó nada se puede convertir en algo que te llena de significado en otro momento de tu vida, ¿no? Yo creo que entra dentro de esa magia, ¿no?, de la que hablabas ahora, ¿no? De cómo ni tú, no entiendes ni tu propio trabajo, ni sabes ni incluso qué repercusiones va a tener. Uh-huh. Repercusiones en el sentido de cómo lo vas a entender tú cuando lo vuelvas a ver, ¿no? Uh-huh. Y eso me parece algo maravilloso, ¿no?, dentro del mundo, uh-huh, de la fotografía. Calculo que en la pintura, en cualquier otra disciplina artística, pasará lo mismo, ¿no?
Sí, pasa lo mismo, pero a lo mejor de otra manera, sí. No es que la fotografía tiene este potencial, como son imágenes de la propia vida, al final, pues, tiene un poder de evocación, como tú decías, y de cajón de cosas mágicas que realmente es realmente flipante cómo eso funciona, ¿no? Porque es una mezcla, es que claro, tú como autor de esas imágenes no te puedes tampoco desprender del momento en el que fue hecha, de los sentimientos que tienes asociados. Yo creo que esa es la clave, sobre todo, fundamental, por la cual una imagen, tú mismo, si eres el autor de esa imagen, no llegas a poder apreciarla de una manera más... no objetiva, porque ya hemos dicho que no existe tal cosa, pero que no llegas a desprenderte nunca del todo del contenido emocional que tenía esa imagen en relación con tu vida. Entonces, claro, ¿cómo estás tú en condiciones de ver qué efecto tiene esa imagen sobre otros? Porque, claro, el efecto que tiene la imagen sobre ti, que es tu vida, o sobre otro, que esa vida no la ha vivido, es completamente diferente. Entonces yo creo que uno de los trabajos, de las partes difíciles del trabajo del autor, es saber qué efecto podrán tener esas imágenes en otros que no han vivido esa vida, o sea, desligarlas de su contenido emocional para verlas como imágenes que funcionan por sí mismas, ¿no?
Pero eso es prácticamente imposible, ¿no?
Es prácticamente imposible.
O sea, te tienes que arriesgar, ¿no? Sin saber muy bien qué
es
va a pasar, ¿no?
Imposible, pero...
No lo sé, ¿no?
No, y en último término es imposible totalmente. Lo que pasa es que es intentar, como diría, pues yo por ejemplo lo intento mucho, yo reconozco y además lo veo conscientemente, que es una de las partes de mi trabajo importantes. Cuando estoy con las fotos en la mesa, que tú sabes que yo trabajo con muchas fotos hechas durante mucho tiempo, y entonces eso me ayuda a que se cree una especie de universo paralelo, y es el universo de esas imágenes. Entre que las tengo tan vistas, entre que hace tanto tiempo que hice muchas de ellas, en realidad también para mí ya empiezan a perder ese sentido de... O sea, yo, es mi manera personal, que otros tienen la suya, de desligarlo de ese contexto más personal de cada imagen. No sé. O sea, yo de una imagen, si enfoco mi conciencia, mi recuerdo en decir, a ver, esto cuando lo hice, joder, iba con tal persona, no sé qué, y me sentía así, lo logro hacer, pero ahora sobre muchas de ellas, también como son imágenes tan, como tú dices, tan simples, ¿no?, y tal vez tan desprovistas de contexto, pues eso también lo hace más fácil, ¿no? Claro. Hay gente que lo tiene más difícil, por ejemplo, incluso autores que rechazan eso, o sea, que al contrario, que no quieren desligarse del contenido personal, como Alberto García Alis, que es un poco un tipo de fotografía que está completamente ligada a su biografía. O sea, sí. No solamente no le importa que eso sea así, sino que además lo refuerza, ¿no?
Que es fundamental, además,
es fundamental
su trabajo, claro, por otra parte, ¿no?
Es convertir esa... Entonces, de alguna manera, tú viendo ese trabajo, te metes en su biografía. Él te quiere meter en su biografía. Y así es como tú lo vives, entonces... Yo, por ejemplo, no, soy muy diferente, yo creo, en ese sentido.
Sí, sí, pero date cuenta también lo que es la multiplicidad de formas, ¿no?, de utilizar la fotografía como elemento de comunicación, de expresión, sí. De sensaciones y sentimientos, ¿no? Como tú, que intentas desligar realmente tu rollo personal, ¿no?, aquellas imágenes, comunicas cosas fantásticas y absolutamente llenas de poesía, de sensaciones, y García Lee, desde su punto de vista más descarnado, ¿no?, más íntimo, más relacionado personalmente, también lo puede hacer, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Claro, es una de las grandes...
Sí, sí, sí. No, de alguna manera, además, en magia, el trabajo, ¿no?, de García Lee, el personaje está incrustado en toda su obra, o sea, no puedes separarlo,
sí,
ya.
Sí, sí.
Sin embargo, yo soy...
Sin embargo, siempre hay algo tuyo.
Hombre, claro que lo hay. O sea, lo que pasa es que
aunque
sí,
tú conscientemente no te des cuenta o pienses que estás desligando tu historia personal de aquello que haces, como estás eligiendo, estás editando tu trabajo,
sí, sí.
Las sensaciones que te provocan las imágenes o lo que quieres que esas imágenes provoquen a los demás, está muy relacionado con cómo tú eres, ¿no? Eso...
Claro, no puede ser de otra manera.
Exactamente.
Claro, ¿no? Pero es verdad que son dos enfoques muy diferentes. Yo creo.
Vamos a ver, cambiando también así un poquito el tema, ¿no? Tú sabes que este primer programa está relacionado con la figura de Robert Frank.
¿Quién es Robert Frank?
El tío que hacía galletas.
Me suena.
Las galletas Frank.
Las galletas...
La famosa galleta Frank.
Robert. Qué pena tengo de no haberle visto. Vamos, no sé si...
Sí, lo vimos. Sí, lo... Bueno, hay que decir que...
lo vimos de lejos.
Claro, lo vimos de lejos. Hay que decir que David y yo estuvimos en la entrega del premio de Foto España de este año pasado. En la que le dieron un premio a Robert Frank y apareció, por supuesto, allí a recoger el premio. Y sí, lo vimos, David, yo lo vimos desde la última fila de butacas del teatro, pero vimos a Robert Frank, ¿no? Que es uno de los grandes mitos de la fotografía contemporánea. Se puede hablar mucho sobre Robert Frank. Es más, yo en este programa se supone que durante esta hora he estado hablando de Robert Frank, ¿no? Y estaré hablando de Robert Frank. Pero claro, algo que tengo que decirte es que me digas algo, ¿no? O qué opinas o qué piensas, así es. De forma sucinta, ¿no? Sobre
sucinta. Su primera cinta estaba muy bien.
A ver, claro, porque lo dejaba hacia cine también.
Sí, míralo de forma sucinta. Pues mira, pues sí, las tostadas las hace regular, pero el café tiene una buena cafetera, o sea, a él le gusta también bastante el café. Y la cocina es amplia, pero el salón ya. A mí no me acaba de convencer. De todas maneras, la habitación de invitado que tiene es buena.
Es la fiebre, perdónenle, pero es la fiebre.
Es la fiebre que me tiene así.
Que lo tiene un poco.
En fin, pues...
Bueno, tú dirías que
¿qué
sí.
Se puede,
vamos, ¿sí? A ver, exactamente. Es que yo sé que la pregunta es jodida. Pero... te voy a hacer otra más jodida todavía. ¿Tú crees que Robert Frank... o sea, si Robert Frank no hubiese existido en la fotografía, imagínate, ¿no? Desaparece el elemento Robert Frank. ¿Tú crees que la fotografía habría ido por otros derroteros?
Yo creo que no, sinceramente. Yo soy muy poco mitómano en eso. O sea, yo, pues ya sabes que me encanta y que, vamos, me parece fundamental. Y lo es. Lo que pasa es que a mí me da la impresión de que a veces hay personalidades como la de este hombre que... Yo voy a hacer un punto desmitificador, ¿eh? Justamente.
A ver, seguimos hablando de Robert Frank.
Está pasando el número.
Venga, ¿qué decías de lo
de... Bueno, aquí interrumpimos ya la entrevista, se nos acaba el tiempo. Realmente quedaba poco por escuchar. Ya habéis visto que donde la grabamos, pues era justamente por, yo que sé, al lado de la carretera donde nos encontrábamos. Fue un instante en el que pudimos hacerlo después de que David saliera de la cama con fiebre allí en su pueblo, al lado de justamente de su casa. Pero bueno, yo creo que los comentarios de él son súper interesantes y que merecía la pena que todos lo escucháramos. En fin, os repito el mail al que podéis escribir para hacer todos vuestros comentarios, radio@elfotomata.com. Os invito a todos a este viernes 25 de enero para que vayáis a las 9 de la noche a la inauguración de la obra de David Jiménez en el Fotómata, en Plaza de la Mata 20, en la Alameda de Hércules. Allí nos veremos, allí disfrutaremos de su obra y allí podréis encontrar un nuevo espacio en el que podréis disfrutar de la fotografía de autor y en el que podéis también además hacer otro tipo de cursos relacionados con la fotografía. La página web es www.elfotomata.com. Ahí ya os digo que podéis disfrutar de la fotografía de autor. Os digo dos direcciones web que me parecen interesantes. Una es www.caborian.com, otra nuevalente.com. Desde aquí nos despedimos del 98.4 Radiópolis. Y lo que sí os quiero es, sí quiero desearos, ¿no?, que gocéis del fin de semana, que disfrutéis del placer de conocer, de la belleza, del amor y del sexo. Y en el orden en que vosotros queráis. And I've decided to treat him right. We've made a mutual agreement. And I think at last we both seen the light. The proper food and drink I shall give him. Bueno, tengo que deciros que el programa de la semana que viene no será en directo, será grabado, ya que todos estaremos allí en el Fotómata. Así que nada, hasta el viernes. I've had a little talk with my lungs, and I've decided to treat them right. We've made a mutual agreement.